Buenos días. Estamos aquí hoy, os hemos convocado para presentaros unos hallazgos arqueológicos que han realizado los miembros de la asociación, del grupo de actividades espeleológicas, perdón. Y bueno, pues yo simplemente quería notar que son hallazgos de relativa importancia, de cierta importancia, y que para ello están aquí ellos hoy y os van a dar detalles de qué es lo que se ha encontrado, en qué consiste y, en fin, todos los pormenores que ellos tengan a bien contarnos. Yo les paso la palabra a ellos, que son los que os van a ilustrar del contenido de este hallazgo arqueológico que se ha realizado por nuestra zona de Motril.
Sí, yo soy Francisco Gallego, presidente del GAE, Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril. Y ya como ha adelantado el concejal, pues aprovechamos esta ocasión para dar a conocer a los medios un descubrimiento que se hizo ya hace algunos meses. Y bueno, la razón también por la que no se ha comunicado antes ha sido por cuestiones de protocolo más de índole legal que otra cosa, ¿no? Aparte de tomar ciertas medidas para asegurar el yacimiento. Con esto quiero decir que yo sé que una pregunta clave de los periodistas va a ser ¿dónde?, ¿no? Bueno, pues digo de antemano que el dónde, vamos a dejarlo aparcado, es en una de las cuevas que venimos explorando. Nosotros generalmente, desde que existimos como club, pues hemos explorado lo que es la costa de Granada, ¿no? Digamos, todo lo que es el sur de la provincia, y ahí pues tenemos cientos de cuevas catalogadas, conocidas, exploradas, algunas se han publicado y demás. Pues ha sido en una de estas cuevas. Durante una de las exploraciones, que luego David Reyes pasará a explicar un poco los pormenores de la exploración, puesto que estuvo en esa exploración del descubrimiento, pues se hizo el hallazgo de lo que estamos tratando aquí, ¿no? En principio, la razón que movió a todo esto es que cuando el grupo encuentra un hallazgo arqueológico, ya ocurrió hace años, al principio de los 80, eran descubrimientos de la época del Neolítico, pues siempre la mecánica que hemos seguido, primero porque lo dicen nuestros propios estatutos y aparte por cumplimiento de la ley, ¿no? Concretamente la ley 14 de 2007, 26 de noviembre, que es de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y aparte hay un artículo también en nuestro estatuto que promueven precisamente la protección y la puesta en contacto con las autoridades con el fin de salvaguardar todo el patrimonio, sea natural o arqueológico histórico, que podamos encontrar, ¿no? Bueno, el hallazgo se trata de una serie de piezas. Ahora mostraré algunas fotografías de piezas que, sin querer yo entrar en matices, puesto que no somos especialistas, pero podríamos situar de época de final de la presencia árabe aquí en la provincia, o algo posterior, ¿no? Digamos que se tratan concretamente de unas joyas moriscas, ¿no? O árabes. Se encontraron en una circunstancia un poco extraña, porque lo que menos espera uno encontrar en ese tipo de exploraciones, teniendo en cuenta el difícil acceso, pues lo normal es que esperemos encontrarnos algo neolítico, ¿no? Más de la prehistoria. Sin embargo, esto pues fue un poco novedoso, ¿no? Bueno, una vez encontrado, pues se siguió el protocolo, puesta en contacto con las autoridades y se pasó a hacer depósito de algunas de las piezas que se habían cogido en superficie, más que nada para evitar que si alguien volviera o descubriera lo mismo que habíamos descubierto nosotros, pues que desaparezcan. Se han entregado, como dice también la ley, al Museo Arqueológico de Granada, a la persona de su director, estando presente también un arqueólogo de la Junta de Andalucía. Se ha hecho entrega y luego se hizo también un protocolo que fue el acompañar a dicho arqueólogo a la cueva en cuestión para que examine in situ el yacimiento acompañados también de miembros del CEPRONA y del GREIN. El CEPRONA porque, bueno, son los que tienen competencia en estas cuestiones, y los del GREIN porque aparte son especialistas no solo en temas de montaña, sino que también están capacitados como para bajar a cuevas. Claro, el problema que ocurre con este tipo de yacimientos es precisamente el acceso. Bueno, una vez que levantaron informe sobre el hallazgo y se hizo todo formal, pues bueno, hemos dejado pasar un tiempo de prudencia hasta que hemos querido ya comunicarlo al público el hallazgo, ¿no? El yacimiento, digamos, está intacto, ¿no? Sí, hay que decir que por la morfología propia de las cuevas de la costa de Granada, son cuevas de origen tectónico, pues son cuevas que en su propia evolución han sufrido muchos derrumbamientos, desplazamientos de tierra, de caídas de roca, y esto está un poco con cierto remozamiento, ¿no? El yacimiento está, pero eso ocurre en los yacimientos neolíticos y demás, ¿no? Entonces, no es una cosa que se queda ahí in situ, luego cae sedimento, sino que a veces puede haber desplazamientos. Pero es propio de la morfología, eso se espera, ¿no? Eso también puede dificultar un poco luego a la hora del estudio de los yacimientos, ¿no? Realmente el hallazgo y son estas fotos. Estas de aquí atrás es para que veamos la importancia que tiene. Son del tesoro de Bentarique y son unas fotos que nos han mandado del Museo Arqueológico Nacional. Están expuestas para que veamos la similitud que tiene el uno con el otro. O sea, y por ahí podemos determinar más o menos que es un mismo estilo y de una misma época, ¿no? Entonces, estas de aquí atrás están en el Museo Arqueológico Nacional. Y las demás son las del hallazgo este, ¿no? Bueno, pues la relación de materiales, como podéis ver en la fotografía, pues son dos monedas de bronce. Hay que decir que son de los Reyes Católicos. Hay 22 elementos colgantes decorativos en oro, que son dos prismas, tres triángulos con esmalte verde y rojo y una cruz blanca, se puede ver ahí en la fotografía, cuatro conos alargados, 13 conos cortos y una pieza cilíndrica. Todas estas piezas, como acabo de decir, son de oro. Luego, 40 perlas naturales de pequeño tamaño. Bueno, pues ahí se ven las perlas naturales, que yo siempre me creía que eran más redonditas. Y la verdad es que... Y luego una pieza prismática de base hexagonal de oro decorada de filigrana fina que presenta en su base pequeños círculos en número de 12 para insertar los elementos colgantes. Con lo cual, más o menos, si vemos esta fotografía y las comparamos con las del tesoro de Bentarique, pues se ve que se trataba como una especie de collar o algo así, ¿no? Bueno, luego en el yacimiento pues han aparecido también restos humanos y algunos restos de cerámica, que se supone que debe de ser...
¿Ajuar funerario?
Claro, aquí sería muy aventurado decir si realmente era un enterramiento o este mito o leyenda que siempre ha circulado, que si los moriscos cuando se retiraban escondían tesoros, de hecho el de Bentarique, de los Vérsules, parece que era esto, y creo que hay por ahí algún artículo publicado... lo he leído en prensa digital sobre temas de tesoros, ¿no? El mito de la orza de oro y demás. Nosotros hemos recogido incluso alguna leyenda. Cuando estudiamos las cuevas, pues estudiamos también las posibles leyendas que puedan tener, porque muchas veces son fantásticas, pues siempre suele haber alguna que habla de algún tesoro, precisamente de época de moros, que la esconden ahí, esperando que algún día cuando vuelvan y demás, ¿no? Pues eso que siempre hemos tenido nosotros como un mito o como una leyenda, pues hemos visto que no es tan mito ni es tan leyenda, o sea, que tiene su origen en algo que realmente es verídico, ¿no? Esto, pues bueno, pues ahora está, digamos, a puesta a disposición de investigadores las piezas estas, y también, no sé si lo habrán iniciado ya, o que quería proponer el arqueólogo una excavación de urgencia, más que nada, para evitar eso, porque más tarde o más temprano puede ser descubierto por gente que no siga nuestra misma línea, y hoy en día con los detectores de metales, pues ya os podéis imaginar lo que pasaría. Bueno, es importante, puesto que, como ya digo, pueden haber más piezas y es comparable con piezas de ya expuestas en museos y que tienen cierto prestigio y cierto valor histórico y artístico. El yacimiento ahora mismo, digamos que la protección que tiene es la que le ofrece la misma morfología y la misma naturaleza, que es difícil acceso, tiene peligro, hay que conocer un poco, hay que tener mucho cuidado en no mover piedras porque se te puede venir algo encima, en fin. Y el que se desconozca dónde está ubicada la cueva, ni nada, ¿no? Eso solamente lo sabe ahora mismo la gente de Ceprona, como es lógico, y que estuvieron allí a levantar informe, y el técnico arqueólogo de la Junta de Andalucía. Son los que lo saben. Y ya, si queréis preguntar alguna cosita más, si no, David, le podéis preguntar para que hable un poco pues, cómo fue el tema del descubrimiento, ¿no? Os diré que se mantiene tan en secreto que ni siquiera todos los socios del club saben el lugar. Solamente los que estuvieron allí son los que conocen el...
Si te lo dice, tendré que matarte.
Hemos hecho un pacto de sangre.
Buenos días, soy David Reyes, socio del Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril y uno de los miembros del club que estuvo en la exploración de esta cavidad donde han aparecido estos restos arqueológicos. Bueno, pues nosotros estábamos realizando ese día una topografía de una de las cuevas en las que trabajamos y nos quedaba una incógnita en un paso a media altura. Se hizo una pequeña escalada y se forzó el paso por una serie de pasos estrechos y fue una chica del club la primera en pasar y vio allí una serie de huesos que al principio pues, no se le dio importancia porque pensamos que era de animal. Una vez que subimos el resto de gente, pues ya vimos que los restos eran humanos. Al principio pensamos que eran neolíticos. Tampoco sabemos mucho del tema, ¿no? Pero al ver los huesos pensábamos pues, huesos antiguos, como otros que hemos visto en otra serie de cuevas, ¿no? Un poquito más adelante había una vertical de 15 metros aproximadamente que instalamos y al descender pues ya sí vimos algunos restos de cerámica. Y al ver una que era vidría, ya vimos que no se correspondía con la época neolítica, sino que los huesos eran más modernos, ¿no? Continuamos explorando la cueva, vamos, estas salas que aparecieron, que son salas, como ya ha dicho Fran, muy, muy caóticas, tienen bloques de gran tamaño, inestables y es hasta peligrosa. Y subiendo por una serie de pasos y tal, continuando con la exploración, pues ya fue cuando encontramos unas pequeñas perlas y alrededor de las perlas en una terrera estaban las piezas de oro, estaban a simple vista, ¿no? Y eso, como ha dicho Fran, pues decidimos recogerlas porque claro, allí estábamos seis personas y sabía que si se quedaba allí antes o después alguien las iba a coger. Entonces nos reunimos, hablamos y decidimos pues, recogerlas y hacer entrega de ellas a las autoridades. Todo el proceso ha sido, como ha explicado Fran, muy complicado porque no sabíamos al principio qué hacer, teníamos que ponernos al día en cuanto a la ley y tal, y teníamos un plazo muy, muy corto de tiempo porque cuando se hace un hallazgo de este tipo tienes que entregarlo lo antes posible. Y bueno, esa ha sido un poquito la historia de la exploración, vamos, que... Simplemente lo que había a la vista. Nosotros no hemos rebuscado ni porque cuando ya vimos lo que había y la importancia, claro, tú allí tienes el resto humano, no sabes si son de ayer o de hace dos meses. Es que nosotros no sabemos si de verdad eran neolíticos, árabes o de hace seis meses. Entonces, era oro, pues decidimos cogerlo, entregarlo y dar conocimiento de lo que había allí, que es nuestra obligación. Claro, una vez que salimos al exterior y ya nos sentamos y vimos lo que teníamos en las manos, pues claro, nuestra primera impresión fue acordarnos del yacimiento de Albuñol, que fueron las primeras piezas de oro así, con cierta importancia que se encontraron, ¿no? Pues claro, nos recordó aquello. Y bueno, ya investigando un poco por internet y tal, pues ya vimos que correspondía más con la época de Ventarique y tal, ¿no? Que eran piezas muy parecidas a las del tesoro de Ventarique o de los Bérchules o de Monduja, ¿no? Sino hay varias piezas similares que se han encontrado en otras zonas, ¿no? Y ya vimos que también tenía bastante importancia porque estos tesoros están expuestos en los museos. Uno está en el Museo Metropolitano de Nueva York, me parece, y el otro... Sí, el de los Bérchulas está en Nueva York, en el Museo Metropolitano, y el otro está en el Museo Arqueológico Nacional, con lo cual vimos, oye, esto tiene cierta importancia. Claro, es que la cavidad de edificio hace eso. Yo asistí también a acompañar al arqueólogo y al miembro del Sebruna, y junto con el Grey tuvimos que montar allí una serie de cuerdas para poder bajarlo, porque claro, ellos no tienen las técnicas, no saben usar las técnicas que usamos los espeleólogos, ¿no? Entonces tuvimos que ir con dos miembros del Grey a instalar la cueva para que ellos pudieran acceder. Entonces eso, nos dijeron que cada vez que quisieran acceder, pues los tendríamos que ayudar. Aparte que la topografía de la cueva, el plano de la cavidad lo hemos hecho nosotros. Entonces, claro, ellos lo necesitan para ubicar las piezas y tal. Y como ha comentado antes Fran, el mismo día que lo bajamos a enseñarles el yacimiento, ¿no? Pues encontró alguna pieza me parece que una perla y tal. Y eso, pues el hombre, la verdad que claro, al verlo todo intacto, pues le pareció bastante, bastante importante y él tenía interés en que se investigara. Nosotros, claro, también, como descubridores, pues tenemos la duda y también queremos saber lo que es aquello, ¿no? Porque, como veis por ahí en las imágenes, hay algunas cabezas y tal que tienen impacto y no sabemos exactamente lo que ha podido ocurrir allí, ¿no?